así, sé que ha sido judicializado. Lamentablemente tuvimos que llegar a esta instancia, que no era la que estábamos buscando. Pero bueno, espero que solucionen las cosas cuanto antes y poner la cabeza en la campaña, ya sea para el interno o para las generales.
¿Tuviste a raíz de esto algún llamado, no sé, de María Eugenia Estefanía o de alguien para ver si se podía zanjar la situación?
No, veníamos hablando desde hace tiempo, antes de que se firme el acuerdo de Juntos por el Cambio. Creo que fui uno de los primeros en decir que no había candidatura por parte o precandidatura entre Juntos por el Cambio, porque el acuerdo inicial no se había plasmado, no existía Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una alianza transitoria que en todos los comicios se constituye o no, en algún momento quizás no se vaya a constituir, pero es una alianza transitoria para hacer frente a un comicio. Cuando yo decía que iba a ser candidato, pero no sabía por qué frente o en qué partido, era por esto mismo. Una vez que estuvo firmado el acuerdo de Juntos por el Cambio, siguieron las conversaciones con gente del radicalismo, tratando de buscar puntos en común, consenso para llevar una lista única, siempre diciendo que sea quien sea el candidato, ¿no? Uno se pone por encima de todos y trata de sumar adeptos, sino ver qué es lo mejor para el espacio. Ya habiéndose conformado Juntos por el Cambio, había un acuerdo y se estipulaban determinadas condiciones para poder presentarse como lista, y fueron observadas en su momento, pero no judicializado. Y una vez que se proclamó una sola lista, porque no se había cumplimentado la documentación por parte de la lista de María Eugenia, se impugnó o se presentó un recurso de apelación ante esa medida, ante esa proclamación, y creo que hoy a la mañana se presentó ante la justicia.
Sí, habrá que ver qué dicen, pero aparentemente es cosa juzgada. Bueno, la cuestión es que ya Matías Taceta tiene la lista y la encabeza la escribana Norma Truco.
Sí, lo había planteado la semana pasada, lo había comunicado en varios medios que me habían llamado, preguntándome por quién encabezaría la lista de concejales. Creo que una persona más que preparada para llevar a cabo esta función tan importante que es encabezar una lista y después trabajar en el Consejo de nuestra ciudad, ¿no?
Bien, Matías, ¿cómo te va? Mayra Maya te saluda. Respecto a esto que mencionás, de que va a estar encabezando la lista de concejales Norma Truco, conocer un poquito cuáles son las características que crees que tienen justamente los integrantes de esta lista.
Creo que la característica en común de todos los integrantes es que es gente nueva en la política, que se acerca al espacio. Ninguno está afiliado al PRO. Muchos decían que, bueno, que yo era el candidato del PRO, y yo creo que trato de buscar es la mejor persona, independientemente de si está afiliado o no a nuestro partido. Hay gente que es independiente, que no está afiliada a ningún partido político, pero buscaba características que sean gente que tenga ganas de trabajar por la ciudad, de escuchar a los vecinos, de ponerle muchas horas de trabajo al Consejo Liberante y de integrar un equipo de trabajo junto al Ejecutivo, si es que llegamos a ser gobierno, que trabaje de cara a los vecinos tratando de solucionar todos los problemas que tienen, que son muchos. Hoy en día, lamentablemente, la discusión pasa por la política, por hablar de otros o hablar de otros candidatos y hoy...
Uy, ¿se cortó?
A ver si se cortó la comunicación. Si se le habrá ido un poco la señal, quizás.
Sí, bueno, hablando... es como que está... No parece que se haya cortado, pero...
Ahí intentamos nuevamente, recordamos a la gente que estamos hablando con el candidato a intendente de Esquel, de Juntos por el Cambio, Matías Taceta, y que hoy justamente, en realidad este fin de semana, se conocía esto que sucedía con la precandidatura de María Eugenia Estefanía, quien finalmente presentó un amparo ante el Tribunal Electoral para poder competir en la interna por la intendencia, ¿no? A ver si retomamos el contacto.
Sí, te estábamos escuchando, Matías. Y bueno, justo se cortó, seguramente se te habrá ido la señal.
Ay, sí, se cortó nuevamente.
Se cortó nuevamente.
Bueno, debe ser un problema entonces con la señal. Sí, vamos a ver si lo podemos reacomodar. Recordamos entonces que, bueno, que están estos dos precandidatos. Hay que ver ahora cuáles son los plazos que tiene también la justicia para ver qué pasa con las candidaturas de Esquel, ¿no?
Sí, yo justamente, bueno, todavía no tuve respuesta porque... justamente, mira, 12:54 me ponen, ya está presentado el amparo ante la Justicia Electoral Provincial, tengo el documento. A ver, Matías,
ahora sí.
Ahí está, ahora la sí tercera estamos. Es la vencida, vamos.
Bien, sí, decía de personas que se integran a un equipo que no solamente es para el legislativo, sino para en caso de poder llegar a ser gobierno y trabajar para la gente, trabajar de manera mancomunada. He pasado unos cuantos años en el municipio y veía que el consejo iba para un lado y el ejecutivo iba para el otro. Creo que hay que hacerlos partícipes del gobierno y que sean tan importantes como los secretarios o funcionarios que tienen el ejecutivo.
Bien, Matías, vos al comienzo de la nota, con todo esto que ha sucedido con Estefanía en las últimas horas, decías justamente que esperan que esto se resuelva pronto para poder poner la cabeza en la campaña, digamos, ¿no? Consultarte, por un lado, si conoces cuáles son los plazos que ahora tiene justamente la justicia para poder definir esta situación, quizás para que los vecinos también le queden claro quiénes van a ser sus candidatos y demás. Y segundo, saber cómo van a estar llevando adelante esta campaña, que es bastante corta, ¿cierto?
Sí, yo decía hoy de la mañana, me hacían una nota que lamentablemente lo que se buscaba era impugnar el acuerdo provincial. Hubiera preferido que se haga antes, más que nada para darnos los tiempos a todos, ¿no? Y no tener que andar yendo detrás de los tiempos, que son muy cortos. Lamentablemente, al adelantar las elecciones, el calendario electoral se ha achicado muchísimo todos los días. Tenemos que presentar alguna documentación y no olvidarnos porque quedaríamos fuera de competencia. Pero visto el calendario y los tiempos de la justicia, estimamos que no llegaríamos a tener una interna. No sé cómo va a ser la solución del Tribunal Electoral.
Sí, disculpa, Matías, porque sí, justamente la fecha es el domingo 4 de junio.
Claro. O sea,
es el próximo domingo.
La semana que viene, sí.
O sea, se tendría que resolver esta semana.
Sí, pero también hay cuestiones que tendríamos que haber solucionado antes. Por ejemplo, el día 26 había que presentar las boletas de quienes habían sido proclamados. El día 27 aprobaban esas boletas. El día 28 se presentaban los padrones definitivos. O sea, todas esas cuestiones meramente administrativas no lo hemos hecho, porque hemos sido comunicados de que nos proclamaban para combatir el 30 de julio. Entiendo yo el posicionamiento y la presentación de la otra lista, pero vuelvo a decir, el acuerdo provincial lo teníamos notificado desde el 6 de mayo, y bueno, esperemos a ver qué dice la justicia. Creo que sea cual sea la solución, por sí o por no, para que se compita, va a ser muy difícil que se compita dentro de una interna este 4 de junio, y después el 5 de junio ya empieza el calendario electoral provincial, en el cual tendríamos que, en caso de tener una interna, el 4 de junio tendríamos que pronunciar a ver cuál era la lista que se proclamaba ganadora, y a partir de ese momento empieza el calendario provincial. Y creo que por una cuestión particular es que no atrasarían el calendario provincial. De las 24 jurisdicciones, creo que fue la única en la cual tuvimos problemas. Y lo digo, me cuesta hablar sabiendo que soy parte, ¿no? Y que soy parte de encabezando la otra lista, pero creo que las cosas tendrían que haber solucionado antes.
Hace una semana, exactamente una semana, hablábamos con el intendente Sergio Ongarato, ¿no? Y él fue muy duro con quienes lo criticaron de la Unión Cívica Radical por apoyarte. ¿A vos, ya con el hecho consumado, te sorprendió que te haya apoyado Ongarato?
No me sorprende ni me va a sorprender nunca, porque él fue el primero en decir hace casi 2 años atrás, que veía con buenos ojos que yo me preparara como candidato para la próxima intendencia, dado que en ese momento no estaba la posibilidad de tener él un tercer mandato. Yo era parte integrante de su gabinete, lo fui durante largos 6 años, y él vio mi crecimiento y mi trabajo y mi voluntad para trabajar por la ciudad. Era algo que se venía hablando con él desde el momento que asumimos el segundo mandato, y bueno, él sabía que yo venía trabajando arduamente pensando en un proyecto para el 2023. Que me haya acompañado ahora, creo que no le sorprende a la mayoría, quizás algunos sí dentro del partido, pero bueno, es lo que piensa él. No me opuse cuando me echó, mucho menos cuando me apoyó en una candidatura.
Muchas veces, cuando se hablan de proyectos, digamos, la experiencia uno le indica que dicen, bueno, hay que tener el acompañamiento de provincia o el acompañamiento de nación, y si están alineados municipio-provincia o municipio-nación o municipio-provincia-nación, ¿no? Que bueno, alguna vez pasó, pero bueno, pasó, ¿no?
Muy pocas veces.
Claro.
Sí, bueno, yo recuerdo una más o menos reciente, cuando era
William,
Rafael William, Mario Das Neves y Néstor Carlos Kirchner.
Sí. 4 años.
Pregunto, por un lado, ¿eso realmente uno considera desde el llano que tendría que ser importante? Pregunto, ¿lo es? Y por otra parte, ¿hay cuestiones que se pueden hacer sin depender de provincia y nación?
Mira, es importante, dado los últimos ejemplos que tuvimos en la ciudad. Todo cuesta el doble o el triple para poder gestionar, ya sea obras o programas en provincia o nación. Yo fui asesor de varios de los municipios de acá de la cordillera, y veí como municipios mucho más chicos que él tenían muchísimas más obras, pero que él no ha tenido plan de vivienda en los últimos 8 años. Es muy difícil que nos aprueben un proyecto, más simple que sea, un proyecto de cordón cuneta o de conexiones de gas, cosa que en otras localidades donde no tienen la cantidad de profesionales que tiene el municipio de Esquel, consiguen obras de mayor envergadura, o consiguen obras, cosa que a Esquel le cuesta muchísimo, y eso hace que haya tanto desempleo en el sector de la construcción. Si estamos alineados, creo que es lo más fácil, más conociendo quien sea el gobernador y el presidente. En estos últimos años, este último año y medio en el Congreso, me dio la posibilidad de conocer a los grandes actores de la política nacional y tener un vínculo directo. Y bueno, y con Nacho, si llega a ser gobernador, se me hace mucho más fácil, porque lo conozco desde que empezamos hace 6 años atrás. O sea, ya somos más que amigos y entendemos la política. Nos entendemos de memoria nosotros, con solo mirarnos sabemos qué es lo que piensa cada uno y qué es lo que tiene que hacer. Ojalá sea así, y si no es así, la política es gestión, ¿no? Es trabajar en conjunto y defender a la ciudad y a los vecinos y vecinas de nuestra localidad.
Siempre cuento una anécdota. Yo estaba en otra localidad y había un acto, ¿no? Y este funcionario, bueno, alguien, ¿no? Alguien importante, estaba justamente charlando conmigo. Y le digo, mira, no quiero interrumpirte, le digo, pero van a cortar la cinta. Me dice, no, yo ya estuve en la foto anterior, me dijo, medio en broma, ¿no? Digo esto, la idea es, si se hacen anuncios, que sean anuncios concretos.
Que no se hagan anuncios.
Claro.
Que se hagan las obras.
Claro.
Venimos, yo me acuerdo cuando fue la última vez que cortamos una cinta. Lamentablemente las obras importantes que llegaron, puede ser el aeropuerto, la 40, la captación de agua y alguna que otra más, no se han culminado y en algunos casos no se han iniciado. Anunciar obras sin que se puedan terminar no sirve a nadie. Después son puras críticas, como vemos en el caso del aeropuerto. Y creo que hay que lucharnos.
La buitrera.
La buitrera, la captación de la buitrera no se inició todavía. Y estuvo presente el día de la firma del precontrato, ni siquiera el contrato, el precontrato por esa obra. Han pasado 6 meses y todavía no se ha dado inicio a la obra, creo que no está firmado el contrato. Y bueno, sabemos que en un país con la inflación que tiene, en algunos casos se deja hacer la obra porque es impagable. Y esas obras que no se hacen son mano de obra que se pierde, y hay ingreso de dinero y fondos para la ciudad que tanto lo necesita.
Muy bien, Matías. Te agradecemos como siempre tu tiempo y la seguimos en otra oportunidad y estaremos ahí pendiente a ver qué sucede en las próximas horas, en los próximos días, porque de alguna u otra manera se tiene que resolver esto para un lado o para el otro, ¿no?
Ojalá así sea y que bueno, que esto no sea importante para la gente, o que la gente vea a los políticos preocupándose por sus cuestiones y sus problemas y no por distintas problemas políticos o discusiones políticas entre los partidos.